Bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día, conducido por Carlos Canseco y Elsie Acatitla, con la participación del padre Jorge Herrera y un gran equipo de colaboradores e invitados. Una producción del Centro Alianza de Vida desde el área de Dallas-Fort Worth en Texas para EWTN Radio Católica Mundial.
Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor, pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor.
Despiértame bien, despierta, mira que ya amaneció. Dios está tocando la puerta y nosotros ya estamos listos para seguir compartiendo un día más. Es un regalo, una bendición estar juntos. Les saluda su amigo Carlos Canseco desde Sherman, Texas, acompañado desde el área de Dallas, Texas, con el padre Eduardo González. Bienvenido, padre Eduardo, gracias por estar con nosotros.
Gracias, es una bendición poder compartir este espacio, Carlos. A ti un saludo de todo el auditorio.
Muchas gracias, padre, y también pues les damos la bienvenida, amigos, amigas, familia, donde quiera que estén, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. También les recuerdo y agradezco que tengamos todos los días al pie del cañón Jorge Graña y todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial, que nos permiten llegar hasta los confines de la tierra, y gracias a todas nuestras estaciones afiliadas. También gracias a César Carreño en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida, Hoy es tu gran día, en el WhatsApp y el Telegram. Estamos en el +1 682 772 1958. Los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros nos confiamos a Dios en nuestro momento diario de intercesión familiar y ponemos con plena confianza en su misericordia todas las necesidades, anhelos y lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros para que Dios se manifieste en medio de nuestra vida el día de hoy. Y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ayuda Padre Eduardo respondiendo y juntos oramos, pidiendo primero la misericordia de Dios a través de nuestro acto de contrición. Padre Santo, soy un pecador y de familia pecadora. Me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno. Me amas incondicionalmente y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarnos y redimirnos. Ten misericordia de todos nuestros pecados y por el Espíritu Santo danos la gracia de una perfecta contrición, el don de la conversión para no ofenderte más y la piedad para reparar nuestros pecados. Oramos a nuestro Padre desde el corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, ruega por la conversión, purificación y salvación de nosotros y de toda nuestra familia humana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Proclamamos la fe que recibimos en nuestro bautismo. Creo en ti, Dios, trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Creo en tu plan de salvación universal y en la vida eterna. Ofrecemos a Cristo como nuestro Redentor. Nos ayuda, Padre Eduardo.
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoramos profundamente y te ofrecemos el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente hoy en todas las misas y sagrarios del mundo, en reparación de nuestros pecados, los del mundo entero, y por todas las almas del purgatorio, por los méritos infinitos de su sacratísimo corazón y de sus santas llagas, unidos a los corazones de la Virgen María y San José, en la Sagrada Familia gloriosa por el amor eucarístico del Espíritu Santo. Te suplicamos que derrames tu gracia sobre nosotros y sobre todos aquellos por los que intercedemos el día de hoy en tu eterno presente. Amén.
Ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios, purificados en el corazón de la Virgen y unidos a la pasión de Cristo, en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Ponemos ante la presencia de Dios todas las necesidades, anhelos e intenciones que hay en nuestros corazones. Oramos por el Papa y sus intenciones, para que el Espíritu Santo lo guíe, le dé sabiduría y protección. Ofrecemos nuestra oración como obra de misericordia para ganar la indulgencia. Pedimos por todo el orden sacerdotal, la vida consagrada, la vida laical y la vida familiar, por la pureza, la humildad, la fidelidad y la fortaleza en el corazón de todos los bautizados y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Nos ayuda, Padre Eduardo.
Sagrada Familia gloriosa, hagan nuestros corazones semejantes a los suyos. Pedimos su gracia para la santificación de cada familia y que nos liben del pecado mortal. Rogamos por la intercesión de Santa María de Guadalupe para que nos ayuden a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar, para formar la iglesia doméstica, para sanar todas nuestras relaciones y nuestros corazones. Pedimos los dones de tu divina providencia y que seamos buenos administradores. Pedimos por todas las vocaciones al sacerdocio, al matrimonio y la vida consagrada en nuestras familias. Rogamos por los más alejados de la misericordia de Dios, por nuestros enemigos, por los no creyentes y por la conversión de todos nosotros los pecadores.
Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, para que Dios guíe nuestras patrias y nuestros gobiernos, para que venga su reino en la tierra como en el cielo. Clamamos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por los enfermos, los perseguidos, los pobres, los migrantes y por todos los que sufren discriminación y exclusión, por todos los países que sufren de la violencia y las guerras y por la conversión de sus gobernantes. Oramos para que llegue la paz, la libertad y la reconciliación a cada país, a cada hogar, a cada lugar. Nos ayuda, Padre Eduardo.
Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy. Guardamos nuestras intenciones, nuestros corazones, todo nuestro ser, nuestras familias, la humanidad y la creación en los corazones de Jesús, José y María, para una consagración total como discípulos y misioneros del amor eucarístico de sus corazones, por la gracia del Espíritu Santo.
Hacemos una comunión espiritual. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirnos y consagrarnos plenamente a tu Sagrado Corazón Eucarístico y por tu medio unirnos al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia para alcanzar la salud, la unidad y la paz. Jesús Eucaristía, transfórmanos en Eucaristías vivas. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. En la batalla por nuestra familia, pedimos el auxilio de los arcángeles. Nos ayuda, Padre Eduardo.
San Miguel, San Gabriel, San Rafael, arcángeles del Señor, junto con todos los coros y ejércitos celestiales, defiéndanos del demonio, líbrenos de todo mal, llévenos a adorar a Dios y a vivir en su santa y divina voluntad. Amén. Gracias Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Gracias Espíritu Santo, ven y envía un nuevo Pentecostés.
Divino Niño Vamos, Jesús,
y en
nuestra vida
es corazón de esperanza. El futuro a ti confiamos.
Pedimos que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, unido a los corazones de María y José, se derramen con su gracia sobre nosotros, nuestros hogares y sobre toda nuestra familia humana. Recibimos de corazón a corazón su bendición, que por las manos maternales de la Virgen de Guadalupe recibamos toda esta gracia con su protección, que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Pues hoy tocamos un tema. Con el Padre Eduardo hemos estado hablando mucho de las parejas, pero de manera particular ha sido hace unos días la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, que celebramos el Día de los Abuelos. Y creo que es tan importante el poder entrar en este camino de reflexión y también darnos cuenta de la importancia de nuestros abuelos. Vivimos en un tiempo en el cual esperamos que todo sea nuevo y a veces no valoramos todo aquello que está a través de la experiencia y de todo lo que nuestros abuelos han sembrado. Y bueno, pues todos en algún momento llegaremos ahí, a este camino, y por ahí el Papa Francisco reflexionaba junto con un texto del arzobispo emérito de Milán, Angelo Scola, que habla sobre unas reflexiones de la vejez, y creo que como un primer paso, hablando de los abuelos, Padre Eduardo, es tan importante el revalorar esta etapa de la vida para poder encontrarle primero el sentido y también abrir la conciencia y descubrir cómo el mundo que nos rodea nos ha ido sembrando tantas mentiras que nos impiden descubrir el camino de la verdad, el del amor, de la fraternidad y de la construcción de la familia, Padre.
Tenemos una tradición, Pablo, tenemos una tradición tan fuerte en América Latina, especialmente aquí en Tenochtitlan, que queda en evidencia con las apariciones de Guadalupe, del rol que tienen los viejos. Y nos recuerda en sus reflexiones de Padre Eduardo Chávez, en todo este estudio profundo que ha hecho, no solamente del evento guadalupano, sino del entorno cultural que viene María a evangelizar de una manera maravillosa, el rol de los abuelos. El viejo para el antiguo mexica era el representante de la historia, el representante de la raíz de la cultura. Y para nuestros indígenas, que son nuestros antepasados, todo lo que tiene raíz es verdadero. Por lo tanto, era casi un culto por el anciano. No solamente un respeto, era reconocer que los tesoros de la historia y de la sabiduría arrancada de la historia están en los abuelos. Y Y hoy en día, como bien mencionabas, la cultura en la que estamos envueltos es una cultura eficientista, es una cultura factual, es una cultura comercial, es una cultura de resultados prácticos. Ahí los viejos no solamente no tienen lugar, sino que se vuelven un verdadero estorbo. Y entonces, así como lo que nos sirve está arrumbado en el desván, a los viejos los abandonamos en las instituciones, algunas más o menos afortunadas que otras. Pero hemos perdido, y para mí me parece, junto con el Papa Francisco, junto con toda nuestra cultura, que tenemos mucho que aportar a la humanidad, la oportunidad de rescatar nuevamente el rol sapientísimo de nuestros abuelos, que es rescatar nuestra propia historia, que nos permita construir un planeta más digno, más humano, con más sentido, con dirección, Carlos.
Sí, y yo creo que esto es esencial para despertar nuestra conciencia y pensar aún en aquel cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y tu madre y tendrás larga vida. Y es algo que, como dicen por acá en Estados Unidos, la cultura que nos rodea se está dando un balazo en el pie, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos hijos y todos vamos en el camino del envejecimiento. Y mientras tanto vamos desvalorando, como decía el Papa Francisco, esta cultura del descarte que va preparando a la destrucción del valor de la persona, ¿no? Y en cada una de las etapas, desde el vientre y hasta el fin de la vida. Y de manera particular, también mientras estaba preparando esto, me llevaba a pensar cómo en estos días se prepara esta jornada para los jóvenes en Roma. Y una de las ideas que planteaba también el Papa Francisco es este encuentro entre los jóvenes y los abuelos, y que es tan importante y que paradójicamente es una de las grandes oportunidades para llevar el camino de la fe en medio de este mundo que se autodenomina poscristiano, en medio de esta batalla, esta lucha por el reino de Dios. El tiempo más importante, y quizá los protagonistas de esta historia más importante, son los abuelos, porque son los que ya no tienen el miedo para poder hablar de la fe, y en muchos casos pues tienen ese tiempo para escuchar, para compartir, para servir, y creo que es un tiempo de protagonismo de los abuelos en este camino de la fe y de la evangelización, Padre Eduardo.
Me parece acertadísima tu reflexión, Carlos, porque creo que es cierto. Yo creo que si fuéramos un poquito menos necios como cultura moderna, un poco más sabios, tendríamos que darnos cuenta de que no solamente no se trata de cuidar a los viejos para que no estén solos, que es uno de los dramas que el Papa Francisco, justo hace un año, el 28 de julio de 24, mencionaba en esta jornada por los abuelos a raíz de las festividades de Santa Ana y San Joaquín, sino que es el momento de darnos cuenta que ha habido un mito, como él lo denuncia, una contraposición entre las generaciones. Y Pablo Francisco nos dice: es un engaño y un fruto envenenado de la cultura de la confrontación. Poner a los jóvenes en contra de los ancianos es una manipulación inaceptable. Está en juego la unidad de las edades de la vida, es decir, el real punto de referencia para la comprensión y el aprecio de la vida humana en su totalidad. Si queremos conocernos un poco más como humanidad, necesitamos regresarle a los viejos el protagonismo de la historia. Ellos tienen mucho que aportar. Tienen una historia aprendida, una historia sufrida, una historia que les ha roto el corazón, una historia en donde ellos han tenido que reconstruir, salir de guerras mundiales, salir de hambrunas. El hijo tiene tantas historias que contar, las generaciones jóvenes, tanta sabiduría, tanta reflexión que aprender. Y entonces, no podemos brincar los tiempos de la historia. Si somos un poco menos necios, un poco más sabios, necesitamos poner nuevamente a nuestros viejos en el papel protagónico de la construcción de la historia, y con su ayuda, con su reflexión, con su sabiduría, con su ternura, poder evitarnos fatigas inútiles de reconocer dos veces, de recorrer dos veces el mismo camino. Ellos ya lo hicieron, lo han aprendido, tienen mucho que entregarnos. Entonces, creo que sería una verdadera bendición y un regalo que la humanidad a sí misma se daría si le regresáramos el papel protagónico a los ancianos y dejemos que ellos nos ayuden a seguir tejiendo la historia con menos ansiedad y con una dosis mucho más abundante y esperanzadora de sabiduría, Carlos.
Y creo que, por un lado, está el ayudar a la cultura, a los hombres, mujeres, jóvenes, niños, a darse cuenta del valor de los abuelos, pero al mismo tiempo, el darse cuenta a los mismos abuelos del valor que tienen y de todo este camino de preparación que tenemos que hacer para llevar al corazón de las nuevas generaciones este valor tan importante, que es, por un lado, como lo mencionábamos, es el respeto, es el valor de su presencia, que nos permite agradecer todo lo que nos ha traído la vida, ¿no? Que de ellos son de los que nosotros venimos. Y al final de cuentas, el poder valorarlos nos llena también de esperanza. Y por otro lado, está este reto que creo que viene para cada uno de nosotros de ir en contra de la corriente de esta cultura que descarta a los más débiles, pero que al mismo tiempo... Y fíjense, estaba leyendo en estos días una reflexión de las dos visiones, ¿no? La visión atea o agnóstica y la visión cristiana. Y uno de los modelos que encarna tremendamente esto es la Madre Teresa de Calcuta. Como movida por el amor a Cristo y por el amor de Cristo, va a sacar del basurero a los enfermos, a los abuelos, a los ancianos, para darles un momento de paz, de valor, y para sanar sus heridas. Y pensaba, este pensamiento que se ha ido insertando en nosotros, como que estamos en medio de la jungla y que es la supervivencia del más fuerte, y que por otro lado nos va deshumanizando, nos va desconectando de nuestra capacidad de ser humanos, porque al final de cuentas todos llegaremos a una etapa final. Y también todos necesitaremos de una familia y todos necesitaremos de un apoyo. Pero las sociedades que van perdiendo este valor de la vida por nacer y de la vida del anciano, entonces van perdiendo el sentido, el camino y la esperanza, Padre Eduardo.
Y es un síntoma... un síntoma muy preocupante. Mi reflexión, mi aprendizaje, Carlos, y tienes razón, desconexión y deshumanización es exactamente la misma vereda. Somos hechos, seres humanos, hechos, como lo mencionas en un programa anterior, hechos para estar conectados en comunión. Por eso la iglesia es eclesía, es una sabiduría que es inherente a la vida de la iglesia, la conciencia de que estamos llamados a estar conectados los unos con los otros. Nadie puede salvarse solo. Aunque sea ateo, libre pensador, lo que quiera, guste y mande la gente, nadie puede sobrevivir desconectado. Peor aún, si yo me desconecto de mis conexiones vitales, como es el amor, el respeto, la ayuda mutua, el reconocimiento de los valores del otro, finalmente voy a terminar conectándome con las realidades equivocadas. Y entonces vienen suicidios, vienen un montón de problemas sociales que estamos viviendo. Si esta cultura fuera un poco menos necia y un poco más sabia, nos daríamos cuenta de que no solamente no podemos vivir desconectados, sino que conectarnos con cada uno en su edad. Con los jóvenes, padrísimo ver qué cualidades tienes, el futuro, o sea, pero el anciano, el viejo, la persona mayor, tiene su propio lugar, tiene un lugar en esta historia donde podemos no solamente reconectarnos los unos con los otros, los jóvenes con los ancianos, y poder hacer las conexiones más sabias y más sanas. Obviamente cimentadas por el amor, por el respeto, por la calidad, cualidades que ya mencionadas, que son los canales de conexión, de la conexión sabia, vitalizante, que le dan sentido a nuestra vida. Y por otro lado, creo que cuando nos hemos ido convenciendo de que nadie puede salvarse solo, que es un mito creer que me conecto con inteligencias artificiales, es un escape, es una evasión de una soledad mal atendida, mal usada, mal ubicada. Creo que hay una realidad de soledad sapientísima que Jesús usó para orar en el Huerto de los Olivos, que me permite como una plataforma para salir y reconectarme, humanizar la humanidad, proclamar el Evangelio, la buena noticia, presentar canales de conexión sanos, la vida de la iglesia, la vida sacramental. Dices, wow, tenemos tantas herramientas los católicos para poder conectarnos sabiamente con el otro, pero al mismo tiempo también este miedo a la ancianidad que nos viene con esta cultura que equivocadamente cree que puede salvarse sola, el miedo por llegar a viejo disminuye. Y entonces empezaría una cultura como nuestros antiguos de volver a valorar el privilegio de la ancianidad. No solo como individuo, sino también el privilegio de los viejos sabios en nuestras comunidades, en nuestras casas, en nuestras familias. Más de una vez yo he recomendado a mi gente, cuando tienen papás, mis padres ya se fueron, ya no los tengo. Pero si ustedes los tienen, hola, sacan sus telefonitos, cuesta nada grabarles. Y sáquenles plática a los papás. Y cuando le hagan alguna pregunta, graben respuestas. Tengan su biblioteca de los ancianos, valoren mientras ellos estén, y cuando no estén, de alguna manera la memoria de los viejos sigue funcionando, sigue trabajando, sigue revitalizando, sigue nutriendo las generaciones jóvenes. Vamos creando historia, vamos creando iglesia, vamos humanizándonos, Carlos.
Así es, padre, y con esta idea nos vamos a ir a un pequeño corte. Estamos hablando del amor de los abuelos, el amor a los abuelos, y también esta oportunidad de reflexionar y revalorar este sentido de la vida para nuestros abuelos y para nosotros mismos como personas, como familia y como comunidad. De hecho, el Papa León XIV, en esta jornada de los abuelos, ha dicho algo que me encanta, y dice: cada parroquia, cada asociación, grupo de la iglesia está llamado a ser protagonista de la revolución de la gratitud y del cuidado. Y esto se puede hacer visitando frecuentemente a los ancianos, creando para ellos y con ellos redes de apoyo y de oración, entretejiendo relaciones que nos puedan dar esperanza y dignidad. Y con esta idea, pues nos vamos a ir a un pequeño corte. Regresamos en un momento para seguir compartiendo con el padre Eduardo González, que está desde México, en Puebla, y su servidor aquí en Sherman, Texas. Y bueno, creo que es una oportunidad de seguir haciendo familia y seguir creciendo juntos con el regalo de la vida. Vamos al corte, regresamos en un momento.
Tenemos una oportunidad especial de ser una familia más feliz desde el amor. Juntos podemos lograrlo. Sigue con nosotros. Vamos a un breve corte y regresamos. Aprender a perdonar es un proceso de aceptación, y especialmente los hijos necesitan sentirse aceptados cuando se equivocan. Por eso, hoy es tu gran día para aprender a perdonar tus propios errores y los de tus hijos. Háblales de cómo corregirse, pero también de que los amas aunque se equivoquen. Desde Estados Unidos al teléfono 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo, marca tu clave de larga distancia internacional y el número 1-205-271-2976. ¿Te gustaría invitarnos a tu comunidad? Llámanos al 1-682-772-1958 o escribe a nuestro correo alianzadevidamx@gmail.com. Cada día que amanece, cada instante que vivimos, es un milagro. Agradece a Dios por la vida. Vivir es un regalo. Abre tus ojos y disfruta de las maravillas a tu alrededor. Porque hoy es tu gran día.
Y seguimos adelante con nuestro programa. Hoy es tu gran día con el padre Eduardo González, que está hoy allá en México, en Puebla, y su servidor Carlos Canseco en Sherman, Texas, hablando del amor de los abuelos. Y pensaba, primero, de manera particular, cómo la iglesia pues también nos motiva, ¿no? Y de manera especial el Papa León XIV recordó cómo el Papa Francisco nos invitó a través de este jubileo, como una de las obras de misericordia es precisamente visitar un tiempo adecuado a los ancianos en soledad. Y ahí es una oportunidad para ganar la indulgencia, visitando esta peregrinación hacia Cristo que está presente en ellos. Y es esta paradoja de la vida cristiana, como lo hemos estado hablando en estos días, que podemos tener la certeza que cada abuelito es un reflejo de Cristo. Y pensaba pues en dos experiencias que quiero compartir. La primera es en mi caso, pues también igual como mencionaba padre Eduardo, mis papás ya fallecieron, pero una cosa que pasó en los últimos años, ellos ya pues estaban grandes, pues ya estaban en este camino de la ancianidad, y mi mamá y mi papá se habían divorciado y tenían ya más de 30 años de divorciados con un montón de problemas, y mi mamá se enfermó. Fuimos a una casa de asilo porque pues yo en ese tiempo yo me estaba por casarme. Mi mamá estaba sola en una ciudad, yo estaba en otra ciudad, mi papá estaba en otra ciudad, y cuando llegamos a ese lugar que estaban atendiendo a los enfermos y a los ancianos, lo vio mi papá y se puso a llorar y me dijo: no es posible que tu mamá termine aquí. no es justo. Yo me voy a quedar con ella. Y esos 2 años fueron tremendos porque pues, ella se enojaba y lo corría todos los días. Hasta que después de un tiempo, y gracias precisamente a una comunidad de fe que se fue haciendo alrededor de mi papá, que era un hombre de fe y de oración y de evangelización, llegaba la gente, visitaba a mi mamá y justamente el día de su cumpleaños, pues ella estaba enferma y no solo estaba enferma, sino que había roto por su enfermedad con los lazos, con todo el resto de gentes. Pero esta comunidad cristiana de fe alrededor de mi papá la acompañó y celebró su cumpleaños. Mi papá le llevó un mariachi, le llevó rosas. Y Dios le dio la gracia que ese día ella, después de 30 años, pudo perdonar a mi papá. Y al mes y medio falleció. Y dices, se fue en paz. Y esa ancianidad es esta oportunidad de sabiduría, pero también de reconciliación con tu propia historia. Y la segunda historia es la que estamos viviendo hoy aquí en la casa. Mi suegra se enfermó hace 5 años, le dio un derrame. Y fue un milagro que esté viva, ¿no? Realmente ha sido una bendición para nosotros que Dios nos la dejó, pero ella pues también estaba... como fue también divorciada, madre sola, tenía mucho dolor adentro de su corazón y ella se encerraba en sí misma, no quería que nadie la atendiera y ella podía sola y al contrario, después de estos 5 años, ella está un tiempo con nosotros, está un tiempo con su otra hija allá en Mérida, Yucatán y cada vez que ha estado aquí con nosotros por esta temporada que está, se ha dado esta oportunidad de sanar las relaciones con sus nietos. Y en especial yo he visto cómo Elsie ha ido sanando su corazón en esta oportunidad de amor, de servicio y que es un reto, ¿no? Porque al final de cuentas, verdaderamente necesitas mirar a Cristo en el anciano, para tener ese amor y enfrentar todos los retos que vienen con el cuidado, pero que al final transforma tu corazón en un corazón agradecido. Y es ese reto el que pone el Papa León XIV de esta cultura del agradecimiento y del cuidado y de esta bendición de poder visitar al anciano, ganar la indulgencia, luego nos confesamos, comulgamos, lo ofrecemos por la reparación de las consecuencias de nuestros pecados o por las almas del purgatorio y que vamos teniendo esta oportunidad de recibir esta gracia particular del jubileo y también esta motivación no solo para este año, sino una nueva forma de mirar al anciano para encontrarnos con Cristo en Él y romper la indiferencia y romper la soledad, pero de los dos lados. Porque cada vez que nosotros despreciamos a un anciano, pues estamos desconectándonos de nuestra propia humanidad, Padre Eduardo.
Completamente de acuerdo, Carlos. El punto, creo que lo has tocado, y no es lo mismo... Es laudable ir a ver a un anciano porque es una obra de caridad, pero creo que si solamente voy porque es una obra de caridad, como que voy a cumplir el requisito, en el fondo no estoy aprovechando la oportunidad que Dios y la vida me da de valorarme a mí como persona para poder valorar al otro como persona. Entonces, con esta revolución de la gratitud que mencionabas y que has alusión ahora del Papa León XIV, que cuando yo voy a ver a un anciano, movido por un lado por la conciencia de quién soy yo y de quién eres tú y de que yo no puedo salvarme solo desconectado de ti. No puedo, no puedo. Es como una necesidad ir a verte. No hay necesidad de que ni tú, anciano, ni yo, menos más joven, vivamos en soledad. Soledades distintas, pero finalmente somos gente sola, con una soledad nociva que es sinónimo de aislamiento. Creo que es el punto de ir a ver a una persona mayor, quizá a una institución, no solo para que no se sienta sola, sino para ayudarme a mí mismo a descubrir el valor de las dos personas, tú y yo. Irte a agradecer lo que has hecho con tu vida y ayudarte a sacar de los tesoros de tu corazón como una persona mayor. Todo lo que tienes que contar, la historia, que cuando yo voy a visitarte, te voy a agradecer y voy a facilitarte a que puedas contar tu historia desde el bagaje de tu sabiduría, desde los tesoros de tus saberes acumulados por la vida y poderlos documentar, grabar, sacar, publicar y seguirle agradeciendo. Y vuelvo a esa idea que me pareció genial del inicio, de regresarle al anciano el papel protagónico en la historia. Y entonces ya no es solamente una práctica de caridad, de una gente buena que tiene menos ocupaciones que otra, de ver a un anciano. No, creo que es el momento en la historia para recuperar el papel protagónico de cada uno de nosotros, que parte de lo que ya mencionabas, de la capacidad de valorarme y de valorarte como persona y poder reconectarnos unos con otros y darnos cuenta de que solos ni a trancazos nos vamos a salvar. No se puede, eso no existe. Aunque seamos ateos, no existe, no se puede. Terminamos mal, estamos terminando mal. Necesitamos reconectarnos, necesitamos recuperar el valor del ser humano para poder llegar con un espíritu de agradecimiento a la vida del otro y ayudarle a que el otro, joven, maduro o mayor, también pueda contar su propia historia y contando su propia historia pueda enriquecer la historia de la humanidad, Carlos.
Y es un camino de sanar, es un camino de reconciliar, es un camino de restaurar el valor en el doble sentido, en el anciano, pero en cada uno de nosotros. Y al final de cuentas, creo que se convierte en esta gran oportunidad, porque ¿cuántos hoy que nos escuchan podrán decir, yo aprendí a persignarme porque me enseñó mi abuelita? Y yo lo puedo decir, precisamente como mis papás se divorciaron, yo viví con mi abuelita cuando era niño. Y ella me enseñó a escribir, a leer, a dibujar, a persignarme, a rezar. Y creo que hoy nuestras comunidades en oración están sostenidas por nuestros ancianos. En la misa del diaria, pues casi son los ancianos los únicos que están ahí presentes y los que están orando por una comunidad. Y los que están orando por nuestra familia. Y es tan importante el reconocer cómo está esa bendición, ese valor, porque es el que tiene tiempo para orar, es el que tiene tiempo para escuchar, es el que tiene tiempo para compartir historias, y es el que nos motiva para hacer cosas que quizá sin nuestros abuelos no seríamos capaces de hacerlo, nuestros abuelos, abuelas, que verdaderamente les lanzamos el reto a los dos, o sea, a las familias y a los abuelos, para que descubran esa misión de transmisión de la fe, de transmisión del amor, de integración de la familia. Y por otro lado, de los que somos parte de cada familia, de cómo necesitamos quitar todas estas telarañas que el mundo nos ha puesto y volver a tener un corazón humano, a tener un corazón sensible y también comprometernos a dar esos pasos en este camino de esperanza, Padre Eduardo?
Que al final del día, Carlos, es tener un corazón más humano, es estar apostando por nuestra salud física, incluso, si se quiere, de un punto de vista egoístón, tener un corazón humano me permite tener una salud mental, me permite moverme, me permite tener horizontes, me permite ir recreando criterios de educación para los hijos, me da principios para tener una vida laboral más eficiente, más centrada, más sabia. Y sí, la persona mayor, el anciano, el abuelo, juega un papel, es un tesoro que nosotros hemos orillado a que es el que también el anciano compre el boletote de que es un estorbo. Y lo hemos convertido en eso. Y es muy difícil que un viejo en medio de su soledad pueda pensar de otra manera. Y su riqueza, con toda la pena del mundo, se va perdiendo y se va quedando en el olvido. Y finalmente, cuando muere, quizá para muchos sea un descanso, pero para la humanidad es una pérdida. Se nos fue un caudal de sabiduría que no supimos apreciar. Valorarnos, tener un corazón más humano, es buscar la felicidad de todos, la mía, la tuya. El egoísmo es nuestro peor consejero. Eso no es cierto. Lo que la cultura, a través de los medios, esta sociedad contemporánea nos quiere vender, cuidado, no compremos boletos equivocados, porque terminamos pagando con la salud y terminamos pagando con la vida y con la calidad incluso de vida del planeta. Humanizarnos es regresar a nuestro origen, regresar a lo que somos, es regresar a la plataforma de despegue para poder seguir navegando por la historia y por la vida, Carlos.
Sí, y ahí entonces el abuelo se convierte en un modelo, se convierte en un misionero para la transmisión de la fe, se convierte en un intercesor, se convierte en un regalo de Dios para sus nietos. Y estaba platicando con una amiga que está en los medios de comunicación católicos y la invité para uno de nuestros programas el martes en la tarde, con donde está Elsie, que es el programa de La Casita Sagrada. Y me dice, mira, no puedo porque ese día tengo un compromiso con mis nietos. Es el día de la semana que mis hijas traen a mis nietos y yo paso toda la tarde con ellos, hasta los bañamos y los preparamos para irse a dormir y compartimos familiarmente. Y yo decía, wow, qué maravillosa decisión ha tomado esta mujer, que ha abrazado profundamente su ser abuela y su ser mamá y su ser familia, ¿no? Y me ha dado un ejemplo maravilloso y decir, wow, gracias a los abuelos y a las abuelas que hoy sostienen el sentido de ser familia. Gracias a los que todavía tienen la fuerza para poder seguir sembrando el amor en los corazones de los jóvenes y de los adultos que quizá pues nos inyectaron todo este veneno cultural, que necesitamos, al contrario, dejarnos abrazar y dejarnos amar y aprender a amar para hacer el mundo diferente, especialmente el primero, el que nos rodea, el que tenemos en la familia, el que tenemos en la comunidad, el que tenemos en el lugar en donde vivimos. Y que es tan necesario, Padre Eduardo, ejemplo, esta oración, este testimonio que nos permite acompañar la fe y la vida y hacerlo pues realmente un camino de transformación. Llegando al final, ¿con qué frase quisiera ir concluyendo para ponernos en oración por nuestros abuelos y nuestras familias, Padre Eduardo?
El abuelo tiene un papel protagónico en esta historia, no lo podemos ignorar. No confundamos los roles. Ni los abuelos tienen que ser el rol de los papás, ni tampoco los abuelos tienen que verse un estorbo. creo que cada quien tiene un rol tan importante, tan rico en la historia de la humanidad, donde el abuelo tiene un lugar protagónico. Que no nos perdamos la sabiduría de los viejos, que les demos lugar y que ellos reconozcan, se sepan que ellos juegan un papel importante, como que ya mencionabas, son protagonistas, son consejeros, son sabios, son intercesores, son apoyo, son consuelos, son inyecciones de paz, de serenidad, son nuestros abuelos. Los recordamos, les damos su sitio y que ellos no sientan no solamente no sientan estorbo, que sepan que su rol como persona sabia en la comunidad sigue siendo vital. No de balde, Carlos, me viene a la cabeza que los sacerdotes en la Iglesia Católica Romana, desde tiempos inmemoriales, desde la Escritura, se le llamaba derechos de los apóstoles, presbíteros. Aunque fueran jóvenes en el acta de nacimiento, son ancianos, porque el rol del anciano estaba claro como un rol de sabiduría, de gobierno, de armonía en las comunidades. Con esto yo me quedaría, recordemos el papel protagónico de cada uno de nosotros en la historia, incluyendo los viejos, porque somos personas valiosísimas, cargados de tesoros, donde unos con otros nos tenemos que ayudar a que ese tesoro no se vaya a la tumba, sino que se quede en la mesa común, Carlos.
Pues vamos a orar. Y en el segundo misterio glorioso, la ascensión de Jesús a los cielos, donde nos envía la misión, que nos dé esta misión de ser familia con nuestros abuelos y el protagonismo de nuestros abuelos en el camino de la fe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No estoy respondiendo, Padre Eduardo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
En los últimos segundos nos da la bendición, Padre Eduardo.
Y que el Señor Todopoderoso vuelva su rostro sobre nosotros, nos dé su paz y nos dé la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre todos y cada uno de nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestros trabajos, sobre el mundo entero, y permanezca para siempre. Amén.